interpretando al mundo. El análisis internacional en la escucha.
Diez horas y 12 minutos, ya recibimos a Mauricio Rabuffet y en agenda teníamos actualizar lo sucedido con la crisis migratoria en Ceuta, pero como se dice habitualmente en las redes sociales, pasaron cosas acá en la región. Esto se ata a la columna que Mauricio hacía el miércoles pasado cuando hablábamos del conflicto diplomático entre Brasil y Argentina, pero vamos a hacer un puesto a punto de todas formas sobre lo que sucedió en Ceuta y cuál es el estado actual de esa crisis migratoria, y después le vamos a dedicar unos minutos a las noticias de último momento en esa relación bien conflictiva, por lo menos así está la situación actualmente, entre Argentina y Brasil, entre Brasil y Argentina. Mauricio, buen día, ¿cómo andás?
Buenos y lluviosos días, muy bien, ¿ustedes?
Bien, bien, lo más bien. Pasaron cosas, Mauricio, ¿qué va a hacer? Se nos cruzó en la agenda.
Pasaron cosas y bueno, tenemos que hacer un split, una división entre uno y otro, pero no queríamos dejar pasar lo que ocurrió el fin de semana en Ceuta, porque como pasa siempre con las cuestiones migratorias, terminan este fenómeno tan transversal a todo el mundo, ¿no? Porque las corrientes migratorias no solamente se dan en un lugar específico, se dan alrededor del planeta, y bueno, como muchas veces terminó en una tragedia, y tenemos que empezar por eso, porque hubo más de 90 muertos. Las cifras varían, ¿no? Pero ayer hablábamos con Laura y Lorena en el noticiero, la última que teníamos era de 88 fallecidos. Hay algunos datos que hablan de alrededor de un centenar de personas que murieron esencialmente tratando de rodear a nado el espigón que separa Marruecos de Ceuta, ¿no? Este enclave español en el que, fíjate vos lo que son los números, ¿no? Viven 85.000 personas de forma permanente y el fin de semana ingresaron más de 70.000 personas. Es decir, que se duplicó temporalmente la población del sitio. Esto trastocó la vida de los habitantes que están allí en este territorio que forma parte de España, aunque está en África, sino que además generó una crisis, yo diría, por lo menos a dos puntas, ¿no? Con Europa y con Marruecos, ¿no? Vamos a empezar por la segunda, si te parece bien, Guille,
sí,
porque
claro.
es la más obvia. No es la primera vez que pasa que hay una cantidad muy considerable de personas atravesando desde Marruecos a Ceuta. Había ocurrido en el año 2021, cuando las autoridades marroquíes relajaron los controles fronterizos e ingresaron 10.000 personas. Ahora estamos hablando de que ingresaron más de 70.000. Hay varias versiones de por qué ocurrió esto, pero por supuesto no podría haber pasado, es una cuestión obvia, si se hubiera mantenido el control de esa zona fronteriza. Lo que dicen las autoridades marroquíes es: no podemos enfrentar a nuestros guardias con 70.000 personas. Lo cierto es que esto se produce luego de que España tuviera, el gobierno de Pedro Sánchez tuviera muy recientemente un acercamiento con el gobierno de Argelia. Y uno dirá, bueno, Argelia, vamos a poner esto en una perspectiva. Lo que ocurre en Ceuta tiene todo que ver con lo que pasa en el Sahara Occidental. Muchos recordarán a la República Árabe Saharaui Democrática, la RASD, que Uruguay reconoció en el año 2005, nos retrotraemos un poquito, nos vamos un poquito en el tiempo, en un territorio que era colonia española, que España abandona en el año 1975, y no se produce un referéndum para que la población de esa zona decida, ¿no?, se autodetermine, decida si quiere formar parte de Marruecos, no quiere formar parte de Marruecos. El Frente Polisario, que se había formado para pelear contra España en el año 73, termina enfrentándose a Marruecos en una guerra que culmina en 1991 por los buenos oficios de la ONU. ¿Por qué te digo todo esto, Vicio? ¿Por qué compartimos todo esto con los oyentes? Porque ese problema que hay en el Sahara Occidental, controlado en 80% por Marruecos y en un 20% por el Frente Polisario, surge justamente la dificultad que se generó ahora, porque el acercamiento con Argelia, de España con Argelia, generó molestia en el reino marroquí. ¿Por qué? Porque Argelia es el sostén de ese frente polisario y, por lo tanto, de ese proyecto de país que no logra concretarse. Uruguay lo reconoce, repito, pero no logra concretarse en el Sahara Occidental. Y esa molestia ha generado en los últimos años situaciones como las que se vivieron el fin de semana en Ceuta. ¿Por qué se aproximó España a Argelia? Por una cuestión netamente económica, que tiene que ver con el cambio de abastecedores de gas en medio de la guerra con Ucrania. España depende en buena medida del gas que viene de Argelia, y a pesar de que España cambió su tesitura con relación al Sahara Occidental, antes básicamente se fue y no se metía, ahora apoya el proyecto de autonomía que promueve Marruecos y que apoya España, que apoya Francia, que apoya Estados Unidos y que no apoya Naciones Unidas, bueno, está jugando a dos bandos España, pero le está costando mucho, y hubo un enfriamiento de las relaciones con Marruecos después de un enfriamiento de las relaciones con Argelia, que explican entonces este problema que termina, como decíamos, en tragedia. Intenté hacer un resumen para entender el porqué de la crisis, ¿no? Que no está solucionada, porque hace 50 años que existe esta situación y no hay ningún atisbo de solución a la vista, ni entre Marruecos y los saharauis, repito, apoyados por Argelia, ni en Naciones Unidas, que considera al Sahara Occidental como un territorio aún no descolonizado.
Bien, vamos a seguir, por supuesto, porque este tema sigue teniendo consecuencias. Yo ayer leía en los medios españoles que todavía quedan 3.000 migrantes, estas personas que ingresaron ilegalmente dentro de lo que es Ceuta, muchos de ellos además menores,
sí, pero no los pueden devolver.
Que no los pueden devolver.
Es una situación que se generan, los menores no los pueden devolver inmediatamente, mucha gente se fue por sus propios medios, y España, que ayer, poniendo paños fríos, intentó dar por terminada la crisis luego de una videoconferencia con sus socios europeos, se enfrentó a la otra pata, que muy brevemente la mencionamos, que es la crisis con la propia Europa, ¿no? Porque, sobre todo del lado de Italia, de la primera ministra Giorgia Meloni, hubo un anuncio de que se cerraba el espacio de circulación libre en Europa, lo que se llama el espacio Schengen. Una declaración que, lo podemos decir sin lugar a ninguna duda, encierra mucha demagogia, porque la condición de Ceuta es que no se puede ingresar al continente sin un control de pasaporte. Por lo tanto, nadie que entre en Ceuta se puede ir libremente al continente europeo. Por lo tanto, cerrar el espacio de circulación entre España e Italia, cosa que además no se puede hacer para los ciudadanos españoles ni para los italianos, y no se hizo, fue una declaración más que respondía más a una cuestión demagógica que a la realidad, ¿no? Nadie podía pasar, nadie de los que cruzó a Ceuta se podía ir a España. ¿Para qué cerrar el espacio Schengen, ¿no? Evidentemente era una cuestión más de reacción política que otra cosa. Ayer dieron por terminada la crisis porque realmente tensionó mucho las relaciones en Europa entre España e Italia. Italia apoyada por Dinamarca también, que luego también dio marcha atrás. Bueno, la crisis para Europa se terminó, pero el saldo sigue siendo el mismo, ¿no? El saldo sigue siendo el de casi un centenar de personas muertas y, como vos decías, 3.000 personas que todavía no podrán volver a Marruecos, en muchos casos porque son menores de edad.
Bien, cerremos el tema Ceuta, al menos por ahora. Después hay todo un montón de teorías que no le vamos a dedicar el tiempo ahora, que tienen que ver con injerencias de Estados Unidos, de Israel, que están circulando también en lo que tiene que ver con la información. Y pasemos ya a lo que está sucediendo en la región, como lo comentábamos antes. Estados Unidos también tiene que ver con de alguna forma, o hay una noticia relacionada a, en este caso, la embajadora de Brasil en Estados Unidos, y se me mezclaron los tantos, pero todo tiene que ver con todo. Pero consignemos primero qué está pasando entre Argentina y Brasil, luego de que Milei, como comentábamos la semana pasada, participara en el acto de lanzamiento de campaña de Flavio Bolsonaro. La situación se tensó ahí, pero parecía que no se iba a romper. Lo que pasó, y lo comentábamos hoy de mañana bien temprano, es que Milei dio una serie de notas en Argentina donde elevó la apuesta de alguna forma. Reafirmó, por decirlo de alguna manera, conceptos e incluso agregó datos que hoy estuvimos comentando en la mañana, y esto tuvo sus consecuencias.
Totalmente. Bueno, no voy a llover sobre mojado sobre lo que ustedes ya charlaron con la audiencia de mañana, pero vamos a poner en perspectiva algo que decíamos la semana pasada. La semana pasada muchos decían, esta es la peor crisis, o podría ser la peor crisis que tuvieron diplomática, ¿no?, que tuvieron Argentina y Brasil. La realidad es que no cabe ninguna duda que es la peor crisis diplomática que han tenido, por lo menos en las últimas décadas, Argentina y Brasil, porque lo que se produce, Guille, ahora, a partir de una cuestión estrictamente diplomática, ¿no?, que es, la semana pasada le dábamos cuenta de los llamados en consulta al embajador brasileño en Buenos Aires, y además la convocatoria del embajador argentino en Brasilia. Bueno, ayer Brasil anunció dos cosas importantes. La primera es que su embajador no va a retornar por el momento a Argentina, y la segunda es que le pidió a Argentina, esto comunicado por la propia Casa Rosada, que por el propio Ministerio de Relaciones Exteriores argentino, que su embajador en Brasilia sea retirado, y la relación entonces se degrada a una a un intercambio, a una relación de encargados de negocios. Esto puede sonar tal vez un poco técnico o un poco formal, pero vamos a explicarlo para que se entienda. Los países que tienen relaciones diplomáticas pueden tenerlas a diferentes niveles. Obviamente que cuando hay un embajador que es el representante de un país en el territorio de otro país, es una relación diplomática completa, full, una relación diplomática que tiene la particularidad de tener representantes reconocidos por un gobierno en su territorio. Esto es una relación sana, fluida. Cuando se degrada la relación, cuando se le baja un escalón a esa relación, en este caso por una cuestión de protesta, pues también puede pasar que no todos los países tienen la capacidad de tener embajadores en otro país, a pesar de que mantienen relaciones comerciales, relaciones de negocios. Ahí funcionan lo que se llama los encargados de negocios. En este caso lo que se produce es un deterioro explícito y exprofeso, decidido por Itamaraty en un marco institucional, porque está dentro de las prerrogativas que tiene el país el establecer que va a tener una relación de menor rango con Argentina. Y acá es donde tenemos que detenernos un ratito para explicar. No estamos hablando de una degradación cualquiera. Esto no es una pelea entre dos presidentes de dos países que están separados por la distancia. Hablamos de países que tienen relaciones históricas profundas, pero que además tienen una relación comercial importantísima en la región, que golpea, digamos, que derrama en el resto de la región. Brasil es el principal socio comercial de Argentina, no lo es Argentina de Brasil, es China. Pero esto significa un deterioro muy relevante. Brasil lo mantiene en el plano diplomático, Argentina señala, esto no es nuestra voluntad, nosotros no tomamos decisiones institucionales cuando Brasil interfirió en nuestra política interna, Argentina se refería, el gobierno de Milei se refería específicamente a la visita, aunque no lo explica, lo alude y lo explicamos nosotros, específicamente a la visita que hizo Lula a Cristina Fernández de Kirchner en el año 2025, con Cristina Fernández de Kirchner presa en su casa por corrupción. Milei quiso visitar a Jair Bolsonaro, preso en su casa por golpismo, y el juez principal del caso Bolsonaro, Alexandre de Moraes, no se lo permitió cuando hizo esa visita que vos mencionabas. Milei quedó muy molesto por esta situación, desencadenó toda esa serie de insultos que comentábamos nosotros la semana pasada, cuando el acto de lanzamiento de la campaña de Flavio Bolsonaro, y como bien decías, redobló la apuesta en una serie de notas en las que volvió a llamar ladrón y corrupto a Luis Ignacio Lula da Silva, porque, recordemos, Luis Ignacio Lula da Silva estuvo preso, acusado de corrupción, la sentencia fue anulada, pero no fue absuelto, fue anulada por una cuestión técnica, él no fue absuelto, Milei se agarra de esto para volver a escalar posiciones. Resultado, nuestros dos socios en el Mercosur están en este momento enemistados a nivel de presidentes. Ya la relación era mala, ahora es pésima, no tiene visos de mejorar, y se agrega, y con esto redondeo esta partecita, se agrega el encontronazo que tuvo Lula con Paraguay, que no pasó desapercibido, ¿no? Cuando habló de la guerra grande y desencadenó una protesta por parte de Paraguay porque a Lula se le trastocaron los papeles y cambió el relato histórico, ¿no? Entonces, esto en cuanto a lo que pasó, pero déjame decir algo, porque yo sé que se van los minutos. Acá hay una cuestión también que hay que ser un poco pícaro en el análisis y entender que también hay ganancias en esto que nosotros vemos como una crisis. Lula está en plena campaña electoral. Tanto lo que pasa con Estados Unidos, que le canceló la visa a la embajadora brasileña en ese país, alegando que Brasil no le da las cartas credenciales al embajador designado por Estados Unidos en Brasilia. Brasil ya dijo que lo va a dar después de las elecciones, es decir, que se lo dará, pero ya con un nuevo gobierno electo, sea Lula o Bolsonaro. Tanto la presión de Trump como lo que está pasando con Milei empoderan a Lula, porque Lula se convierte, como hemos explicado ya, a nivel discursivo, en un defensor de la patria, de la soberanía brasileña. Así lo ha utilizado estratégicamente. Y Milei, que ya está en modo campaña también, porque Milei está anunciando que va a ser candidato a la reelección en estos días, y el tenor de sus declaraciones implican un presidente que no solamente da batallas en el frente interno, sino que también da batallas en el frente externo. Esto a sus bases seguramente las moviliza. ¿Cuánto le puede beneficiar a Milei? Es muy difícil de saber si es que lo va a beneficiar. La verdad, es un ataque que, desde el punto de vista diplomático, no tiene una explicación concreta, más allá de alinearse con una postura que es la estadounidense por parte del presidente argentino. En el caso de Lula, claramente lo está beneficiando, muy lejos de perjudicarlo, ¿no? Eso es una lectura que sé que comparten muchos analistas y muchos diplomáticos con los que he tenido oportunidad de hablar en las últimas horas. Entienden que esta postura de Argentina evidentemente lleva a Lula a la posibilidad de tener un discurso mucho más soberanista, mucho más nacionalista, en un momento en el que esa bandera pretendía ser utilizada por el bolsonarismo. Con esto redondeamos lo que es el análisis de situación. Ahora, ¿qué es lo que puede derivar como consecuencia de esta situación? Y bueno, en nuestro caso, que somos socios de los dos países en el Mercosur, en un momento en el que estábamos empezando a explorar opciones de acuerdos con otros países, es una pésima noticia, porque el Mercosur se frena, el Mercosur se pasa a un estadio de tensión permanente, con cumbres que no van a tener la funcionalidad que deberían tener, que es la de discutir posturas comerciales, un entendimiento que evidentemente es necesario si queremos seguir en ese camino de apertura como bloque, y evidentemente es una mala noticia para, más allá de, digamos, de esas ganancias que explicamos, es una mala noticia para un bloque del que nosotros somos parte y al que hemos apostado los últimos 35 años.
Bien, vamos a seguir viendo cómo evoluciona este tema. Recién leía un post en X de Patricia Bullrich, la senadora oficialista argentina. Le pedía a Lula que no se victimice, y bueno, esto es parte también de esa visión que se tiene, lo que vos comentabas, ¿no? Cómo lo usan cada cual para sus propios intereses teñidos por lo electoral. Y te quiero despedir, Mauri. Acabo de ver un tuit que publica la prestigiosa revista Bella, la revista brasileña de análisis político, de una encuesta de opinión. En estos momentos que hay muchas encuestas de opinión en Brasil, una encuesta que publica entonces la revista, que mirá el dato que tira. Uno de cada 10 votantes cree que Lula, el actual presidente de Brasil y candidato a la reelección, fue reemplazado por un clon. Así nomás. Uno de cada 10 votantes en Brasil lo publica Bella, no lo saqué de un portal falopa esta información, sino que es una encuesta que se hizo en Brasil, y uno de cada 10 piensa que ese que está ahí, que usted ve ahí, no es Lula, es un clon de Lula, porque viste que Lula cada tanto mete un video de lo vemos haciendo ejercicio, que decís, pa, ¿cómo está el presidente de Brasil? Bueno, hay un porcentaje del electorado brasileño que piensa que lo clonaron.
No vi el tweet, pero creo que se comenta solo, ¿no, Ville?
Bien. Mauri, un abrazo y el miércoles que viene, si la agenda no se nos cruza con otro tema, estamos al aire.